13:33, y ayer nos sorprendíamos con una noticia sobre la primera hora de la noche, que Grabois fue deportado de Colombia y a su vez denunció agresiones. El dirigente social estaba ahí formando parte de una delegación con la misión de relevar la situación de los derechos humanos en medio de la represión de las protestas que sacuden a ese país. Obviamente, él fue deportado, pero fue otras personas acompañándola. Y en este caso estamos con Ismael Jalil, que también viajó y está en este momento en Bogotá, que es abogado de Grabois. ¿Cómo va, Ismael? Un abrazo grande.
Hola, Darío, ¿cómo va? Gracias por llamar.
No, por favor, uno, contanos un poquito el contexto de todo esto, ¿no?
Bueno, mira, lo quiero hacer lo más concreto posible para que quede claro. Yo creo que la maniobra que hizo ayer Migraciones de Colombia, provocando la situación que termina con la expulsión, o mejor dicho, con la inadmisión, porque deberíamos claro, decirlo técnicamente así, de Grabois, tiene un correlato con la mentira gigantesca que está instalada en este lugar. Y que no puede de ninguna manera ocultar la esencia de lo que nosotros estamos haciendo aquí, que es relevar lo que probablemente se transforme en uno de los despliegues represivos más feroces que se conozcan en la historia de Latinoamérica. Así de clarito es el término. Nosotros estamos reunidos, por ejemplo, desde muy temprano hoy, ayer terminamos como a las 12 de la noche y hoy ya desde las 6, 7 de la mañana, estamos reunidos con más de 200 plataformas de las organizaciones sociales de la sociedad civil colombiana, y es espeluznante lo que nos van tratando. En ese contexto nosotros vinimos a relevar y vinimos de algún modo a denunciar para que se visibilice y se haga público mundialmente lo que está pasando en Colombia. Cuando ya habíamos entrado todos, y Juan estaba ingresando también con nosotros, sorprendentemente gira la cosa con él y empieza una provocación.
Ajá.
Una provocación que vos te vas a dar cuenta porque la lectura es muy sencilla, porque además es burda. Si vos lees el comunicado de Migraciones de Colombia, dice que a Grabois lo expulsan por haber tenido vencido el pasaporte. Y en realidad, Grabois nunca presentó ningún pasaporte, porque a Colombia se puede entrar con el documento nacional de identidad.
Totalmente.
Porque hay un convenio entre el Mercosur y los países de la comunidad andina. Entonces, eso además está informado por la propia Cancillería Argentina. Es decir, que buscaron una forma de provocar, te digo que llegaron a echar mano sobre Grabois y en alguna medida también sobre mí, interpuse para poder protegerlo, y en un momento dado nos metieron dentro de un pasillo en la sala de migraciones, todo personal civil además, te digo, ¿no?, que está dividido, porque realmente hubo otro personal civil de migraciones que actuó correctamente. Ahora, estos tres personajes, que están individualizados, de algún modo provocaron a punto tal que uno hasta le llegó a poner la mano en la cara a Grabois, para que te des una idea. Y Grabois no respondió, no había hecho ninguna agresión, fue una provocación, y en esa provocación terminaron escribiendo cualquier cosa como para justificar que se vaya él. Y de ese modo, calculo yo, bajarle el precio a la delegación, porque todo el mundo iba a hablar mucho más de que a Grabois lo echaron de Colombia que de que Colombia, o el Estado colombiano, está produciendo una de las masacres más feroces que yo haya escuchado en la vida. Porque realmente hay que estar sentado aquí, recorrer los lugares, hablar con las víctimas, y te puedo asegurar que el panorama es verdaderamente muy grave. Te voy a dar datos muy concretos. Si hubieron más de 600 denuncias por desaparición.
Sí.
Hay 307 que todavía no aparecieron, pero en la semana aparecieron algunos cuerpos en el río Cauca y dos cuerpos mutilados en el centro de Bogotá. Eran precisamente de esos desaparecidos, que estaban en la lista de los desaparecidos. Después hubo desaparecidos que aparecieron, pero estuvieron mucho tiempo sin ningún tipo de contención legal, digamos.
Claro.
Entonces, técnicamente son desaparecidos luego detenidos. En estas condiciones están. Para que te des una idea, Colombia tiene a sus fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Defensa. Es decir, no son un cuerpo civil armado, sino que forman parte de la estructura militar. Por lo tanto, lo que despliegan es una estructura prácticamente para un escenario de guerra. Está y claro. Eso es lo que denuncian todos, ¿eh? Eso es lo que denuncian todos. Hay casos de violaciones, como el caso de Allison, una chiquita que después de haber sido violada de 17 años, no soportó obviamente semejante y aberrante acto y se termina suicidando. Uh-huh. Casos de esas características. En el suroccidente de la ciudad de Bogotá, que es donde hay barriadas muy humildes y muy pobres, es práctica habitual que no cesó en ningún momento levantar a la gente, llevárselas detenidas. Ellos acá tienen una posibilidad de detenciones por averiguación de antecedentes de 36 horas, donde quedan absolutamente ajenos a cualquier protección legal.
Estamos hablando...
Ahí son sometidos...
Le quería decir a la audiencia que estamos hablando con Ismael Jalil, directamente a Bogotá, es abogado de Juan Grabois, contando un panorama terrible de que nosotros no sabemos mucho porque se oculta la información, hay un apagón informativo, sobre todo los medios occidentales, por llamarlo de alguna manera, pero te va a hacer una pregunta mi compañera Andrea Recupero, Ismael.
Dale.
¿Qué tal, Jalil? Un gusto saludarlo. Sabemos que el objetivo de este viaje es elaborar un informe, ¿verdad?, minucioso acerca de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en este momento en Colombia. ¿Cómo encontraron ustedes la situación? ¿Con qué otros o con qué otras delegaciones se han encontrado? ¿Y a dónde van a elevar ese informe?
Hola Andrea, antes que nada, no es que soy abogado de Grabois, yo en realidad integro la transmisión por la Correti, integro esta misión que es una misión internacional y yo la integro por la Argentina. Aquí confluimos compañeras y compañeros, 20 en total, de diversas organizaciones sociales de derechos humanos que estamos aquí en Colombia, como estuvimos hace 2 años en Bolivia. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es este informe. En ese informe se reúne la recopilación de datos. Quiero aclararte que vos bien apuntabas recién lo de la misión internacional, porque aquí hay gente, por ejemplo, del Movimiento de Derechos Humanos de Estados Unidos también, trabajando codo a codo. Es decir, hay gente de otros lugares. La problemática aquí es tan compleja, porque es un abanico de tantas demandas y de tantas denuncias, que abarcan, para que te des una idea, a la población de origen indígena, originaria, a la población negra, que es importante en Colombia, a la mujer y a la diversidad sexual, que son particularmente víctimas de ataques tremendos. Nosotros hemos escuchado mujeres que han dicho aquí en la denuncia que nosotros estamos registrando, que su cuerpo ha sido botín de guerra. Es muy grave lo que estamos diciendo. Es tremendo lo que estamos escuchando. El panorama es muy grave y nosotros estamos elaborando ese informe con esas 200 plataformas que hay aquí, que están elaborando minuciosamente cada una de esas cosas, y estamos entrevistándonos y teniendo testimonios en el muy poquito tiempo que llevamos de la gente que ha sufrido estas violaciones a sus derechos. Entonces, evidentemente, estamos en una situación de mucha tensión. Hoy hay una gran movilización en Colombia, se va a repetir el 28 cuando se cumpla un mes del levantamiento de abril. Pero quiero decir una cosa que me parece que marca y contextualiza. Colombia es un país que objetivamente viene sumido en la violencia desde hace muchos años.
Tal cual.
Pero cuando se firmaron los acuerdos de paz, el gobierno o los gobiernos de índole neoliberal los desconocieron totalmente. Y los acuerdos de paz no lo pusieron en marcha, sino que por el contrario terminaron persiguiendo a quienes habían suscrito esos acuerdos. Y muchos de los líderes y lideresas que habían firmado esos acuerdos terminaron bajo las balas, muertos y asesinados, es decir, que el acuerdo de paz fue utilizado para detectar dónde estaban. Este tipo de cosas son habituales allí. Y esto es la gravedad que enmarca la denuncia, para que ustedes entiendan que el episodio de ayer es un episodio menor,
casi
te diría independiente, pero que yo creo que estaba destinado precisamente a que esto se oculte, a que se hable más de la detención de la expulsión de Grabois que de estas verdaderas atrocidades que nos están denunciando día a día.
Jalil, ahora, ¿alguna otra delegación tuvo el mismo inconveniente? ¿O un inconveniente parecido con alguno de sus miembros?
No, 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 en absoluto. La entrada nuestra fue por las vías, por los canales normales, sin ningún tipo de inconveniente. Pero cuando estábamos ya, incluso, te digo más, estábamos para ir a retirar el equipaje, apareció el conflicto con Grabois.
Está claro, está claro.
Con la misma persona que Grabois había estado hablando 30 segundos antes, en términos absolutamente cordiales, y que de pronto giró la situación, porque me da la impresión de que ahí detectaron quién era. Naturalmente es la persona junto a Sergio Maldonado y a Leonardo Pérez Esquivel, nombres de relevancia en la delegación,
sí.
Y detectaron quién era y ahí aprovecharon. De ese modo, de algún modo distraían la atención en lo esencial. Y aquí lo esencial es la misión, es
está claro.
Tratar de ayudar al pueblo colombiano para que se visibilice la violación a sus derechos humanos.
Ismael, te mando un abrazo grande, estamos en contacto.
Otro para ustedes y muchas gracias por contribuir a ese proceso también de visibilización. Un abrazo.
Muy bien, Ismael Jalil es integrante de la delegación argentina que ha ido a Colombia para analizar qué está pasando con los derechos humanos y lamentablemente ayer ocurrió un hecho desagradable. Juan Grabois, integrante, fue deportado con todo lo que esto significa, pero a lo mejor esto sirve para visibilizar, como decía Ismael, lo que está pasando en Colombia, un país hermano donde hay un presidente neoliberal que reprime al pueblo ante cualquier manifestación.